Radio Martí, siempre contigo.
Un brote de dengue afecta a poblado en la provincia de Holguín. Advierte la comisión organizadora de la letra del año, Miguel Febles Padrón, que el gobierno comete errores en el manejo de la economía. Repatria guardia costera de Estados Unidos a 56 inmigrantes cubanos interceptados frente a los cayos de la Florida. Asegura el Departamento de Estado que Estados Unidos no estuvo involucrado en las explosiones de hoy en Irán. Disuelve el gobierno de México la última caravana de migrantes que se encontraba en Chiapas y médicos en formación inician la huelga más larga del sistema de salud pública de Inglaterra.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Cuba comienza el año con escasez, inflación y un déficit presupuestario significativo. Nuestro colega Luis Guardia tiene este reportaje.
Cuba inicia 2024 sumida en su peor crisis económica, según entendidos en el tema. Los números no pueden ser peores. Un déficit presupuestario superior al 15% del Producto Interno Bruto y una inflación en el entorno del 30% en 2023 y que en los dos años precedentes llegó al 70% y al 40%. Pero los últimos discursos oficialistas no se hacen eco de ello.
A entrarle al 2024 con toda la pasión y la alegría.
Un gobierno que entristece a un pueblo le pide alegría, ¿no? No es alguien externo que le pide un ánimo distinto, revivir la esperanza, porque le va a dar otra fórmula.
El historiador Manuel Cuesta Morúa analiza desde La Habana el mensaje del designado sucesor al pueblo cubano el 31 de diciembre de 2023.
Los de los últimos 17 años más o menos son los casos típicos de los discursos del gobierno que se pueden estudiar en varias, yo diría cuatro disciplinas distintas, en retórica, en ética, en sociología y en psicología. Y en todas esas disciplinas se puede estudiar esos discursos como los casos típicos de los contrastes y los divorcios entre la realidad y entre lo que el discurso quiere reflejar.
Hoy puedo afirmar con satisfacción que la revolución cubana, tras 65 años de existencia, lejos de debilitarse, se fortalece.
El menor de los Castros, en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba, este primero de enero, hablaba de fortaleza, de victoria, y llamaba a cerrar filas.
Nuestro único camino es proseguir la lucha con optimismo e inclaudicable fe en la victoria.
Luis Guardia, Martí Noticias.
Un brote de dengue está afectando actualmente el poblado de San Andrés, en la provincia de Holguín, donde no hay los recursos para enfrentar la enfermedad, según alertan los residentes. Tomás Cardoso con la información.
El poblado de San Andrés, en Holguín, con una población cerca de 10.000 habitantes, ubicado a 19 kilómetros de la cabecera provincial, enfrenta actualmente una crisis epidemiológica con un brote de dengue que está afectando a un sustancial número de habitantes. Alerta Damaso Alberto Fernández.
Ahora le puedo asegurar que ya es un 75% con el dengue. San Andrés tiene alrededor de 10.000 habitantes. Es que en todos los lugares en San Andrés hay dengue. Aquí en mi casa lo único que no lo tiene es mi papá. Somos 5 personas y 4 lo tenemos. Esto es criminal.
En la comunidad rural hay problemas con la recogida de desechos sólidos, lo que provoca la acumulación de vertederos. También es crítico el suministro de agua potable y son inexistentes los productos aseos necesarios, explica el residente.
El problema con el dengue que hay es que no recogen la basura, porque el tractor que recoge las basuras no tiene combustible. Entonces, a principio de diciembre, yo invito una brigadita a fumigar. Quedaron de volver de nuevo una brigada más grande. No vinieron más.
Se suma el desabastecimiento de alimentos, además de medicamentos. No hay ni una dipirona para bajar la fiebre. Y las autoridades sanitarias del poblado lo que están recomendando son infusiones de medicina verde y reposo. También hay preocupación ante un empeoramiento de algunos casos, porque allí solo hay un policlínico y no hay medios de transporte para trasladar hacia la ciudad de Holguín a los enfermos, explicó Damaso Alberto.
Lo que están diciendo es que se haga mucho reposo y se tome mucha agua, así cocimiento, y que se tome refresco de guayaba, que no hay ni guayaba tampoco, porque no hay medicamento, no hay de nada para contrarrestar el dengue, una pastilla que alivie los dolores, porque yo tengo unos dolores en la articulación, en el cuerpo completo, fundamentalmente en los ojos, fiebres, no hay nada, no hay nada, no hay nada. El pan ya viene un día sí, un día no, dos días no, un día sí. Entonces tampoco hay ambulancia. San Andrés tuvo un viaje en una ambulancia, pero ya esa ambulancia era de las viejas, de las primeras rusas que entraron aquí. Y aquí no entra ya ambulancia. No la hay, no tienen nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La comisión organizadora de la letra del año, Miguel Febles Padrón, independiente de las instituciones oficiales, reveló sus predicciones para este 2024. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de Lázaro Cuesta, fundador y organizador de la ceremonia desde el año 1986.
Desde su sede en la casona del municipio Habanero 10 de octubre, la comisión organizadora Miguel Febles Padrón divulgó su letra del año para 2024, que tiene como divinidad regente a Eleguá, el orisha de las encrucijadas, los umbrales de hogares y mercados. La divinidad acompañante es Yemayá, que se recibe para escapar de la pobreza y proteger al hogar y la familia. A partir de 2021, Cuba comenzó a sacar dos letras del año. La Asociación Cultural Yoruba de Cuba, reconocida por el gobierno, publicó el lunes sus predicciones.
Las letras pueden ser diferentes y decir lo mismo. Todo está en dependencia del nivel de interpretación que tengan los sacerdotes que están trabajando con esa letra. Cuando nosotros, la comisión organizadora Miguel Febles Padrón, explicó la letra del año, nosotros dijimos que ese signo hablaba del mal uso que se hacía de la economía. Eso comienza en nuestra casa cuando un padre no usa el dinero de su salario de una manera adecuada. ¿Qué problema es el que se genera en la casa? Hambre, necesidad. Pero cuando un líder de un gobierno hace un inadecuado uso del dinero que está en sus manos para regir la economía del país y empieza la corrupción, el desvío de recursos, etcétera, donde se refleja, yo lo digo, y allá no hablan de lo que roba el gato.
Señaló el babalao Lázaro Cuesta, actual organizador de la comisión Miguel Febles Padrón.
Cuando en realidad IFA dijo en los dos lugares que si el dinero cae en las manos de un malversador o el de un ladrón, el uso que va a hacer de él va a privar a los demás de las necesidades mínimas que pueda tener.
La entidad religiosa independiente alertó sobre la proliferación de plagas, los homicidios, los atracos y la separación de los matrimonios. También llamó a las autoridades a respetar los convenios comerciales e incentivar la entrada del capital extranjero.
Nosotros como sacerdotes no tenemos ninguna herramienta para hacer que esos pronósticos se hagan realidad, porque nosotros no tenemos el poder del gobierno ni tenemos la ejecución de las actividades de importación y exportación. Tiene que ser la gente del gobierno, porque qué oportunidad tengo yo de tomar decisiones, de recoger la basura, de pagar un mejor salario, de dar una mejor distribución de la riqueza.
Los augurios de los sacerdotes yorubas vienen en circunstancias difíciles para los cubanos. El gobierno atribuye el desplome de la economía en buena medida a las sanciones de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un dueño de negocio particular en La Habana asegura que dar de comer a ancianos y niños este 31 de diciembre tuvo gran repercusión en otros propietarios. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El ofrecer una cena de fin de año a personas de bajos recursos ha tenido una repercusión positiva para el bar K5 ubicado en Guanabo, La Habana, según dijo a Martín Noticias Hugo Puig González, propietario del lugar.
Van a haber cientos de cuentapropistas, cientos de restaurantes, cientos de cafeterías, de todo. El que tenga algo lo va a compartir. Pero esto no es una cosa que yo crea, estoy seguro. porque me lo han dicho.
Pero la acción no es algo aislado en el bar Casinco. Asegura Puig González que su madre da almuerzo todos los días a algunos ancianos. Por acciones como estas han sido víctimas de represión conocidos proyectos independientes como el Capitán Tondique, liderado por el opositor y ahora preso político Francisco Rangel Manzano, y la dama de blanco Caridad Burunate, quienes años atrás fueron detenidos y amenazados con ir a prisión por dar de comer a personas desamparadas en Colón, Matanzas. Puig González nos comentó que fueron unos 180 comensales, pero también se les hizo llegar comida a personas que presentan discapacidad a través de algún familiar. Puig González señaló que todo partió de una pequeña idea.
Venía manejando en el carro con mi esposa y le digo, Lore, vamos a coger la pierna nuestra de cerdo, que de todas maneras solo somos tres nada más. Y lo que nos sobre, vamos a hacer comida para los viejitos, vamos a hacer una comida rica como la nuestra. Pongo el anuncio, por favor. Cogió una dimensión tal que entonces yo ya el día 30 por la mañana digo, esto no va a alcanzar.
Muchos internautas reaccionaron a la publicación del Bar Casinco deseando bendiciones al negocio, mientras otros se refirieron a la falta de acción del gobierno cubano, diciendo, digo que si dejaran de gastar en tanta propaganda política podrían hacer lo que usted, apuntando a Puig González, pero todos los días para dignificar la vida de estas personas. Durante nuestra conversación, Hugo Puig alabó el proceder de sus trabajadores.
Se quedaron sin comer, comieron yuca, comieron con gris, ensalada, pero carne no había. La carne se dio toda en los platos a los viejitos o en las cajitas. Esto a mí me emociona, ¿no? Y cuando les digo, pero ustedes, pero se van a quedar sin comer, me dijeron, no, aquí los que tenían que comer hoy eran los viejitos. El cocinero, el chef, el principal, el que estuvo desde la mañanita y que preparó todo, tenía una sonrisa, va para arriba abajo con la sonrisa, lo que dice. Yo nunca en mi vida me he sentido mejor que ese día.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Cuba necesita cambios estructurales para que su economía funcione, dijo desde España el economista cubano Elías Amor, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM. El también autor del blog Cuba Economía asegura que la isla, sumida en una profunda crisis, ha demostrado que luego de más de 60 años tiene un sistema económico obsoleto que nunca funcionó.
El problema cubano, el problema de la economía cubana, no es un problema coyuntural, sino que es un problema estructural, de raíz, del sistema económico que el régimen comunista está obsesionado con no cambiar y que no tiene ya funcionamiento alguno, porque ya cumplió 65 años y esa es la edad de jubilación. Ese es un sistema económico que nunca funcionó, pero es que ahora ya entró en crisis porque está obsoleto y no responde a las necesidades de un país que está inserto en la economía global. Y los comunistas pueden decir lo que les dé la gana y justificar el tema con el embargo de Estados Unidos, pero no es la verdad. El problema es fundamentalmente el sistema económico, que es perverso. Es un sistema que limita las libertades de los agentes económicos. Es un sistema que impide el derecho de propiedad. Es un sistema que impide el mercado como instrumento de asignación de recursos. Y eso es lo que hay que practicar como reformas estructurales para que la economía funcione. Mire usted, si no hay esos cambios, la economía cubana cada vez vaya peor. Tampoco tengo grandes expectativas porque los financieros de ayuda internacional de Cuba están ya cansados de estar soltando plata para que aquello luego después no funcione. Y esto lo vemos en la Unión Europea, que ya está agotada de sostener proyectos en Cuba que luego acaban todos en manos de determinadas personas o de organizaciones de masas.
La tripulación del escampavía de la Guardia Costera de Estados Unidos, William Flores, repatrió a 56 inmigrantes cubanos interceptados en grupos diferentes frente a los cayos de la Florida. Según un comunicado, operaciones aéreas y marinas de la Guardia Costera y de Aduanas y Protección Fronteriza, tres embarcaciones de inmigrantes ilegales fueron interceptadas frente a las costas de la península y en el estrecho de la Florida en incidentes registrados entre el 26 y 29 de diciembre de 2023. Por su parte, el teniente comandante John W. Beale, oficial de Asuntos Públicos del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que a medida que comienza el nuevo año, la Guardia Costera y sus socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en el sureste siguen comprometidos a patrullar el estrecho de la Florida, los pasajes de Barlovento y Mona, para prevenir y disuadir la entrada ilegal a Estados Unidos por mar. Asimismo, el oficial agregó que los migrantes que intenten eludir las vías legales para ingresar a Estados Unidos por mar serán rescatados y repatriados a su país de origen o de salida, advirtiendo de no lanzarse al mar. Los equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos han repatriado a 235 migrantes a Cuba en el año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre de 2023. Cinco y 15 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington no estuvo involucrado de ninguna manera en las explosiones de hoy en Irán y tampoco hay razones para creer que Israel lo haya estado, dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller. Dos explosiones dejaron casi 100 muertos en una ceremonia en Irán, donde se conmemoraba la muerte en 2020 del entonces máximo comandante del país, Qasem Soleimani, quien fue ultimado por un ataque estadounidense durante la administración Trump en represalia por sus atentados contra intereses de Estados Unidos. El presidente iraní dijo hoy que las dos explosiones han sido un crimen atroz e inhumano. Varios países, entre ellos Rusia y Turquía, condenaron los atentados y el secretario general de la ONU pidió que los responsables rindieran cuentas. Varias ciudades del estado estadounidense de Nueva Jersey fueron el punto de llegada intermedio para cientos de inmigrantes que se dirigían hacia Nueva York. Desde La Voz de América informa Gustavo Cherkis.
La llegada de inmigrantes a Estados Unidos a través de la frontera sur con México es uno de los temas que más preocupa a la administración del presidente Biden y que ya se ha convertido en una situación crítica y muy sensible para varios estados del país. En las últimas horas, 10 autobuses con cerca de 500 inmigrantes provenientes de Texas y Luisiana arribaron a Nueva Jersey, aunque su destino final era originalmente Nueva York, pero que, por sus restricciones, no se les permitió arribar directamente a ese destino final. Los inmigrantes fueron dejados en varias ciudades de Nueva Jersey como Secaucus, Fanwood y Trenton. En Edison, sin embargo, el alcalde advirtió que enviaría a la gente de regreso a la frontera si llegaban a su ciudad en autobuses. Por su parte, el alcalde de Secaucus, Michael Gonelli, confirmó que los autobuses de inmigrantes se detuvieron en estaciones de tren para permitirle a los inmigrantes continuar con su camino hacia Nueva York y evadir la orden del alcalde Eric Adams, que intenta regular cómo y cuándo se puede dejar a los inmigrantes en su ciudad. Adams defendió su medida.
No podemos permitir que los ómnibus lleguen cualquier día a cualquier hora. Debemos estar preparados para darle asistencia a los inmigrantes. Ya sufrieron demasiado y pasaron peligros en su camino hasta aquí.
Por su parte, Gonelli sostuvo que los operadores de autobuses están encontrando una manera de frustrar los requisitos de la orden ejecutiva y sugirió que la orden es demasiado estricta y que tendrá consecuencias inesperadas. Por otra parte, el portavoz del Ayuntamiento de Nueva York dijo que la ciudad ha liderado a la nación en esta crisis humanitaria, brindando refugio y servicios vitales a más de 161.000 migrantes desde 2022 y que el gobernador de Texas trata a los solicitantes de asilo como peones políticos, dejando a las familias en la noche fría y oscura con boletos de tren para viajar a Nueva York. Los alcaldes demócratas, que se reunieron el mes pasado con el presidente Biden, quieren más fondos federales, esfuerzos para ampliar la autorización de trabajo y un cronograma de llegada de los autobuses. Las ciudades ya han gastado cientos de millones de dólares para albergar, transportar y brindar atención médica a los migrantes. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
5:18 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. En México, el gobierno disolvió la última caravana de migrantes que se encontraba desde finales de diciembre en el estado de Chiapas, tras comprometerse a procesar a sus integrantes y otorgarles eventualmente algún tipo de documento que les conceda la estancia legal en el país. Al informar de los términos del acuerdo al que se llegó con los migrantes, Roberto González López, quien es el jefe de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, explicó que los casos de los extranjeros serán canalizados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que presta servicio de asistencia social. En esta oportunidad no habrá entrega inmediata de visas humanitarias ni formas migratorias múltiples como ocurrió con otras caravanas. Después de que se llegó al acuerdo, las autoridades iniciaron el traslado de la mayoría de los migrantes hacia un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ubicado cerca de la frontera con Guatemala, todo esto en medio de desinformación y confusión. Pasamos a Inglaterra. Médicos en formación iniciaron la huelga más larga del sistema de salud pública.
La huelga más larga del sistema público de salud británico. Los junior doctors, médicos en periodo de formación o prácticas, comenzaron el miércoles un paro de 6 días en Inglaterra para obtener una mejora en sus salarios. Estos médicos, que ya habían parado durante 3 días antes de Navidad, tras haber protagonizado otras huelgas en los últimos meses, decidieron adoptar una nueva medida de presión tras la falta de acuerdo con el gobierno conservador. Este nuevo movimiento de lucha llega en un momento en el que el sistema de salud pública está colapsado por las gigantescas listas de espera. Según el gobierno británico, se cancelaron 88.000 citas médicas durante los 3 días de huelga en diciembre, y la prensa cifra en 200.000 el número de consultas que se verán afectadas en los próximos días. Las autoridades aseguran que un junior doctor gana el equivalente a más de $40.000 durante su primer año de prácticas. Según el sindicato de médicos BMA, al que están afiliados unos 46.000 de estos médicos, sus salarios han bajado casi una cuarta parte desde 2008. Se les ofreció una subida del 3%, además del incremento del 8,8% ya concedido hace unos meses. Pero el sindicato considera que estas propuestas no son suficientes para hacer frente al aumento del costo de vida en Reino Unido.
Científicos confirman que zonas de la costa este de Estados Unidos, como Nueva York, se están hundiendo. Europa Press con los detalles.
Importantes ciudades de la costa atlántica de Estados Unidos se están hundiendo, en algunos casos hasta 5 milímetros por año, una tasa que supera con creces el aumento global del nivel del mar. Así lo confirma una nueva investigación de Virginia Tech y el Servicio Geológico de Estados Unidos, donde explican que localidades como Nueva York, Long Island o Baltimore están viendo áreas de rápido hundimiento junto con terrenos que se hunden más lentamente, lo que aumenta el riesgo para las carreteras, cimientos de edificios o tuberías, según un estudio publicado ahora en Pinas Nexus. Así, a través de un comunicado, el estudiante Leonor Ohengen, que trabaja junto al profesor Sirsay en el laboratorio de Virginia Tech, explicaron que el hundimiento de estas zonas debería causar preocupación. El equipo de investigación reunió una serie de datos que permiten construir mapas digitales del terreno que muestran exactamente dónde los paisajes que se hunden presentan riesgos para la salud de la infraestructura vital.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
La Federación Cubana de Béisbol en el Exilio, conocida como FedCube o también el equipo Patria o Vida, anunció su calendario para este torneo oficial que se va a jugar en Colombia a finales de este mes y principios de febrero. El 26 de enero, la FedCube juega a las 2 p.m. contra Japón, el día siguiente contra Corea del Sur, contra Estados Unidos el 28 de enero, contra el país anfitrión Colombia el 29 de enero a las 7 de la noche y luego contra Curazao a las 2 de la tarde el 30 de enero. De los 6 participantes, los mejores 4 avanzan a las finales, primero semifinales y luego final de este torneo internacional. Y también se anunciaron el roster de estos muchachos cubanos que van a participar en este equipo de Cuba en el exilio. Entre ellos van a reconocer muchos nombres como por ejemplo Aroldis Chapman, Sionel Pérez, Odrizamer de Spain, también está Yandy Díaz, los hermanos Gurriel, entre otros, Andy Martín, Henry Urrutia, Jorge Soler, Leonis Martín, entre los peloteros cubanos que van a participar en esta selección en el exilio en el torneo en Colombia. Mientras tanto, ya sabemos por qué el béisbol de las grandes ligas va a arrancar su temporada regular en Corea del Sur con 2 partidos oficiales entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego el 20 y 21 de marzo. ¿Por qué? Bueno, da la casualidad que hay 4 peloteros japoneses, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers. Los Padres tienen a los japoneses Yu Darvish y Yuki Matsui, pero los Padres de San Diego también tienen 2 coreanos, Kim Hao-seung y Go Woo-suk. Ambos van a participar en esa serie de dos juegos en Corea del Sur y se espera que miles y miles de japoneses hagan el viaje para ver varios peloteros japoneses jugando contra peloteros coreanos, Padres contra Dodgers, partidos oficiales para comenzar la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas el 20 y 21 de marzo. En el ajedrez da la casualidad que el octavo mejor clasificado en el mundo, Leinier Domínguez, es un ajedrecista cubano-americano. Así lo dice la Federación Internacional de Ajedrez, FIBE. Tiene una puntuación de 2,752 ELO y aunque no es su mejor puntuación, es, sin embargo, el número 8 su mejor clasificación internacional. Leinier Domínguez ha formado parte de los 10 mejores ajedrecistas de la FIBE en 3 ocasiones. Ahora pasamos al fútbol soccer. Ya arrancó la segunda etapa de la Liga Española de Fútbol. Recuerden que el Girona está persiguiendo al Real Madrid. Mañana juega el Barcelona contra Las Palmas, el Sevilla contra el Club Vasco Athletic Bilbao y el Osasuna contra el Almería. En el baloncesto profesional de la NBA, los Celtas de Boston fueron sorprendidos por Oklahoma City Thunder 127-123 en la más reciente jornada del campeonato nacional. Los 76ers de Filadelfia castigaron al Chicago Bulls gracias a Joel Embiid y su triple doble, 31 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. Mientras que los guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry, derrotaron por paliza a Orlando Magic. Stephen Curry con 36 puntos, 6 asistencias y 4 balones interceptados. Los Hornets vencieron a los Kings. Esta noche hay partidos interesantes, incluyendo el Miami Heat de visita en Los Ángeles contra los Lakers, Orlando versus Sacramento. Los Clippers estarán en Phoenix a las 9 p.m., los Pelícanos en Minnesota y los Bucks de Milwaukee contra Indiana a las 7 p.m. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
A continuación, Alejandro Escalona y Verónica Villafaña nos comentan algunas de las películas que están nominadas para ser consideradas como finalistas en los afamados premios Oscar.
Las nominaciones al Oscar se anunciarán el 23 de enero. En 3 semanas conoceremos quiénes serán los postulados al premio de la Academia. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Hoy Verónica Villafañe nos habla de varias películas que aspiran a ser nominadas al principal galardón de Hollywood.
Representando a España, La Sociedad de la Nieve sobre la tragedia de los Andes quedó entre las semifinalistas para Mejor Película Internacional. La acompaña la mexicana Totem, el segundo largometraje de la directora Lila Avilés, que explora la vida y pérdida de una familia a través de los ojos de una niña de 7 años. El crítico de cine Carlos Aguilar dice que a pesar de que ambas son muy buenas, La Sociedad de la Nieve tiene más ventajas.
Yo creo que de las dos, la que tiene más posibilidad de llegar a las últimas 5 nominadas es La Sociedad de la Nieve, la española. El distribuidor es Netflix, que es una compañía que le invierte bastante a la campaña de premios de las películas.
Además, quedó como semifinalista para efectos visuales, maquillaje y banda sonora. El director Juan Antonio Bayona elogió la excelencia de su equipo en una entrevista previa al anuncio de la Academia.
Maquillaje, vestuario, fotografía, sonido.
Representando a Chile, el documental de la directora Maite Alberdi, La Memoria Infinita, abarca la conmovedora historia de una pareja que está lidiando con el Alzheimer.
Es una película muy poderosa, muy emotiva, y creo que por eso ha llegado a la lista corta.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Pasen todos una feliz tarde.